De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te vamos a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo vamos a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y hoy, como todas las semanas, tengo a Morsa con Z. Hola Morsa, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo?
¿Todo qué? Muy bien. Y de invitados tenemos a dos mentes. Creo que no hay otra forma de decirlo. Dos mentes creativas a las que agradezco mucho su creatividad y su trabajo, porque de verdad me motivan. Y ya se los he dicho antes, me motivan mucho y me inspiran mucho. Ellos son, bueno, son directores audiovisuales, ¿verdad? Esa es la forma correcta de decirlo. Pero son muchas cosas
creo
más.
Que no solo hay una forma, pero sí. digamos que sí.
Depende del trabajo, cambiamos.
Son personas creadoras, creativas.
Depende del mood. Depende de si lo he hecho recientemente o no.
Ajá, eso pasa. A mí me ha pasado también. Tenemos a Melanie Mora. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias. Yo nada más quiero decir que a mí me han pasado todas las cosas vergonzosas que pueden existir en este planeta, entonces siento que por fin mi momento ha llegado.
Muy bien, quiero escuchar todas esas historias. Y tenemos a Javier Guerrero, bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitar. Yo estoy aquí haciendo mente, creo que la mayoría de cosas vergonzosas incluyen a otras personas, entonces estoy tratando de, sí, a veces a Mela. Yo creo que sí, tenemos muchas historias ahí en común.
Yo traigo la mala suerte y las anécdotas vergonzosas, entonces no, nada que hacer, como, no sé, me tocó ser la protagonista que tiene mala suerte.
Yo tengo la fe de que una historia que estaban hablando antes de empezar el stream, que no sabemos cuál es, porque no tenemos idea de cuál es, conforme vaya avanzando el episodio, como que se vayan animando y que esa historia termine siendo contada, porque, o sea, ya tengo demasiada...
Yo tengo la fe.
Ajá.
La curiosidad está a tope, digamos.
Sí, totalmente. Tengo mucha curiosidad. Para quienes no lo conocen, ellos han creado varios videos que se han hecho virales recientemente. Ay, uh-huh. Acabo de olvidar el nombre de la película. La última película que hicieron. ¿Cómo se llama? Perdón.
Perfect Days.
Ajá. Ellos hicieron ese video. Hicieron la versión de San José de Wes Anderson, que fue como toda una tendencia. Para mí, personalmente, es el mejor video que vi de toda esa tendencia porque, y no sé, había mucha gente que tenía la intención de hacer el video y eso es muy chido y todo. Pero no se veía como una película de Wes Anderson, digamos. Y el de ustedes se veía como una película de Wes Anderson, perdón. Entonces, fue mi favorito, tengo que decirlo. Y nada, están trabajando en diferentes proyectos. Javier está trabajando ahorita con Caras Vemos, que, y la verdad, yo no sé. Yo personalmente sería como un proyecto que me encantaría poder trabajar porque es como, o sea, es muy loco un proyecto que uno vio de pequeño, ¿verdad? Yo no sé, yo veía el programa y yo me cagaba. Y además, he visto los shows que han hecho en teatro y demás, y es un cagón de risa. O sea, es que son dos personas demasiado talentosas. Y entonces ya luego, como trabajar en un proyecto con el que uno crece viviendo, no sé, debe ser una locura. Es una locura.
Sí, no, creo que sí. Creo que sí es una locura. Además de que Dave, María y Marcia son dos mentes que llevan años dirigiéndose a sí mismas también, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber que los personajes que ellas tienen los han trabajado por años y más bien uno tiene que irlos entendiendo conforme va avanzando, ¿verdad? Y a los primeros días yo proponía cosas que me decían, no, esto no se puede porque hace 16 años estos dos personajes se conocieron de otra manera. Y entonces hay todo un metaverso, todo, ¿verdad? Más grande que el de Marvel, con su propia línea cronológica que ellas tienen muy claras y tal vez el resto del crew tiene que ir aprendiendo. Yo también las vi en vivo, también me reí con ellas y ahorita me río demasiado con ellas grabándolas. La verdad, creo que Me río más con las cosas que no están guionizadas que con las guionizadas. Es lo que siempre me ha pasado. Creo que esa espontaneidad que tienen los cómicos o las cómicas en este caso es riquísima. Y a veces cosas fuera de cámara pasan y uno dice, ¿por qué esto no quedó grabado? Y son las que hacen que todos nos caguemos de risa, ¿verdad? Pero sí, es una locura y la verdad lo he disfrutado mucho.
Por cierto, Melan, yo vi que estuviste trabajando con We Could Be Music.
Sí, yo, bueno, como que soy productora audiovisual y como justo dijimos al inicio, como que podemos cambiar de sombreros de qué somos en cualquier momento. Yo también hago dirección de arte, que bueno, eso es como hacer como parte, no sé, la escenografía, decorados, vestuario de una producción audiovisual. Y en este caso, desde que empezó We Could Be Music, le he hecho la dirección de arte de todos los videos musicales que ellos han hecho, realizado hasta el momento. Entonces,
Chido.
es una fundación súper, súper bonita. Y con eso he tenido la oportunidad de trabajar con artistas internacionales que vienen a grabar su videito y aquí hacemos la trabajación para hacerles su imagen.
Démosle. Recuerden, espero que recuerden cómo era la intro. Yo soy Diego Barracuda.
Yo soy Murza con Z.
Yo soy
Yo
Melanie
soy
Mora.
Javier Guerrero.
Y esto es No Sos Especial. Voy a ir de una vez a la primera historia. Esta historia, quiero pedirle una disculpa a la persona que mandó esto, que mandó esa historia, porque, y resulta que yo siempre digo que las historias, por favor, no pasen de 5 minutos. Esa persona me mandó la historia y duraba 9 minutos. Y yo ni siquiera, yo dije, no tengo chance para escucharlo. O sea, le voy a escribir de una vez que, por favor, mande una versión más corta, digamos, ¿verdad? De 5 minutos. Pero no sé, yo creo que yo no se lo escribí o no sé, cambié, sí, no la escribí, yo creo. Hoy en la tarde estaba como recopilando las historias que iba a poner y demás, y yo dije, voy a escucharla, o sea, tengo chance, voy a escucharla. Y está espectacular, o sea, está espectacular. La corté a 7 minutos, porque 9 minutos era demasiado largo y había cosas que se podían cortar, pero quiero que le pongamos atención a esa historia porque, o sea, esas varas que uno dice que estoy escuchando, pero bueno, aquí va.
Estábamos de vacaciones en Bocas del Toro y en Puerto Viejo. Y en Panamá, en un bar, salimos a tomar y empecé a besarme con una mae. Y porque estábamos todos borrachos, uno de los compas con los que andaba, pensó que era divertido llegar por detrás mío, abrazarme y meter su mano entre nuestras bocas como para detener el beso. No sé, nos reímos, no sé, estábamos todos borrachos. Pero bueno, al día siguiente nos fuimos para Puerto Viejo. Empezamos a tomar como a las 5 de la tarde y como para las 9 de la noche, 10 de la noche, ya todos, madre, ya mis compas están, pero bueno, yo también estábamos todos hasta el culo. Pero los madres ya no podían más y estaban cansados de la noche anterior y estaban cansados del viaje de Panamá a Costa Rica. Entonces se fueron a dormir y madre, yo tenía todavía energía. Entonces me fui para un bar. Yo cuando estoy en la playa, yo paso en el mar, paso en el agua, me encanta el agua. Yo paso mojado. Yo me tiro al mar, madre, a las 3 de la mañana. Entonces yo sé que yo no puedo tener mi teléfono, no puedo tener mi billetera, no puedo tener mucho dinero. Porque todo se va a perder o se va a dañar. Bueno, entonces agarro suficiente como para 3 birras, man. Y me voy al bar. Ya me tomo la primera cerveza, me compro la primera cerveza, estoy tomándomela. Y veo a una muchacha, le voy a hablar. Y nos llevamos bien, man. Tenemos una buena conversación. Y me tomo las 3 cervezas, man. Y después de esas 3 cervezas, ya como que yo estaba también como listo para irme a la casa. Pero dije yo, no, no, me estoy llevando bien, bien con esta mae. Vamos a hacer algo, mae. Tal vez funcione. Entonces le digo yo a la mae que si no quiere ir conmigo y meterse al mar y ver las estrellas. Una hablada de mierda, mae. Pero bueno, entonces la mae me dice que sí. Y nos vamos para el mar y vemos las estrellas, mae. Una hora romántica, mal, romántica, mal, mal. Era un bar, mae, que estaba justo al frente de la playa, mae, justo al frente del mar. Entonces, mae, vos veías las estrellas ahí arriba, veías las luces del bar, en la costa, mae, en la playa, mae. Pero una hora mágica, mae, preciosa. Entonces, mae, nos empezamos a besar claramente. Y la mae se detiene, me ve los ojos y me dice, mae, ¿no quieres un blowjob? Y yo como, sí, por favor. Mae, entonces ya le digo que sí. Y nos vamos, mae. O sea, claramente no va a suceder ahí frente al bar, mae, porque hay mucha luz. Entonces buscamos como un par de arbustos o, no sé, plantas, mae, al lado de la playa, o sea, al lado del bar, digamos, como en la parte oscura. Mae, encontramos un árbol caído y pues ya me siento en el... Nos sentamos en el árbol caído, cubiertos por la jungla. Empezamos a besarnos. Y la mae ya se va dirección a mi entrepierna, por decirlo así. Entonces ya la mae está haciendo eso, estamos en plan sexual. Y me abrazan por detrás. Y yo como, mae, qué hijo de puta. ¿Cómo es que este mae está durmiendo? Se decide levantarse, irse a tomarse una birra aquí en el bar. No me encuentra en el bar y tiene la idea de ir a ver si yo estoy metido en la jungla, mae. Haciendo quién sabe qué. Que el mae, que mi compa haya hecho eso en el bar en Panamá, mae. Estábamos borrachos y estábamos besando, mae. O sea, fue casi que... O sea, nada pasó. Pero, mae, en ese momento, mae, tengo mis cosas al aire, mae. La mae está ahí dándole bonito y yo... No sé, mae. No, yo, me pareció como ya muy pasado, mae. Entonces, como que me enojo. Y antes de que yo pueda decir cualquier cosa, mae, me dice el mae, deme todo lo que tiene o le hago un huequito en la espalda. Ajá, no era mi compa. No es que el mae me encontró y que me estaba tratando de matar el ligue como lo hizo en Panamá. No, los están asaltando y yo tengo un puñal en la espalda. La mae deja de hacer lo que está haciendo, mae. Se levanta, tiene un bolso, mae. Y el mae, el asaltante, mae, le agarro el bolso, mae, y trata de quitárselo. Y la mae como, mae, no, démelo. Yo como, el mae como que, sí, démelo. La mae es como, mae, no, yo no se lo voy a dar. Y el mae es como, sí, démelo. Y la mae es como, no, no se lo voy a dar. Y el mae es como, sí, démelo. Y yo estoy ahí como, mae, ¿le puede dar por favor el puto bolso? Porque yo soy el que tengo el puñal en la espalda. Y yo quiero seguir respirando normalmente. Mae, y ya, la mae suelta el bolso. El mae lo agarra. Y el mae se vuelve donde mí. Y en ese momento, mae, o sea, todo, o sea, ya tenía, o sea, cuando la madre se levantó, o sea, yo no tenía los pantalones justo abajo, o sea, no me los quité del todo porque no quería sentarme con el árbol, madre.
Con el culo, el culo.
Me astilló la nalga, madre. Entonces, no sé, o sea, como que uno saca el pene, busca la picha, mae. Y cuando la mae se levanta, como que todo automáticamente se vuelve a meter. No sé cómo explicarlo, mae. La verdad es que yo tenía ya todo adentro. Y la verdad es que el mae se vuelve donde mí, se vuelve hacia mí y me dice, mae, ahora vos dame todo lo que tengas. Y yo, mae, no tengo nada. Mae, no tengo, de verdad que no tengo nada. Yo el último dinero que gasté, mae, lo que tenía lo gasté en el bar. Mae, el mae es como, mae, no, dame lo que tiene. Yo, mae, que no tengo nada, revíseme si quiere. Mae, el mae empieza a revisarme y hagamos un paréntesis para explicar que todo lo que está sucediendo en este momento sucede en cuestión de 3 segundos. O sea, 3 segundos antes yo estaba recibiendo un blowjob en Puerto Viejo, en la playa, y no me estaba pasando por la mente que nos podían asaltar. Mi sangre no es tan rápida. El mae empieza a buscar entre mis pantalones y encuentra algo que el mae, bueno, que está duro. Entonces el mae quiere quitármelo y
no,
trata hasta que se da cuenta que la cosa que él tiene en la mano no me la puede quitar. Mae se da cuenta de lo que tiene en la mano. Me ve a los ojos. Lloro a los ojos, mae. Un momento romántico también, mae. Mae con mi pene en su mano, mae, haciendo contacto visual. Mae se levantó y salió corriendo y jaló. Y pues sí. No sé, espero que ese mae ya esté reformado, que no haya intentado asaltar a nadie más. Y pues sí, esa es la historia de cuando casi me asaltan y me dieron un handjob gratis en Puerto Viejo, mae, cuando un asaltante me dio un handjob y se llevó el bolso de la chica con la que yo estaba. Y creo que nadie en esta historia es especial.
Mae, qué espectacular, mae.
El momento donde dijo mi sangre no es tan rápida.
Al chile.
Sí, en el humor, en la narrativa de esa frase lo dijo
es un
todo.
Buen storyteller. Es un buen storyteller, la verdad.
Totalmente. Uf, mae. Fueron demasiados giros de historia, mae.
Mae, yo creí que ella había sido cómplice. Como en algún momento creí que ya todo estaba planeadísimo.
Yo cuando todavía, la primera todavía vez puede ser. Lo mismo. Sí.
Sí.
No, no, mentira, porque sí, es cómplice y no se llevó nada de ladrón.
Digo, o sea, es demasiado compromiso para ser cómplice.
Sí.
Ah, se pone la 10, la más es como
demasiado
ahí,
¿no? Compromiso. No, yo creería que no. O sea, yo creería que di. Fue una secuencia de momentos bastante desafortunados. La verdad.
Sí. Tal vez ese árbol es como canónico en Puerto Viejo. Es el lugar. Yo se me todas las noches va a ver si hay una pareja.
Ajá, habían dos más viendo, es como otro mae que se fue con el árbol. con la estafa del árbol. Sí, sí.
No, no, imagínense también los compas del mae que los intentó asaltar. Es como el mae contando la historia, mae, di, me iba a ganar una pareja ahí. Se termina siendo ahí una paja un mae y es como, ¿cómo? Contexto, por
random,
favor.
Mae. Es que ¿quién le posas? O sea, no quiero decir que es especial porque no lo es, mae, pero es que ¿a quién le pasan esas cosas, mae? O sea, no entiendo.
Pero bueno, sí es especial. Yo creo que sí, en este caso.
Yo tengo que mantener mi personaje. Entonces, no lo puedo aprobar, pero es su opinión y es absolutamente respetable.
O sea, nunca les ha pasado así como... Obviamente, no algo gracioso de que los asalten, pero... Así, como alguna hora que ustedes digan de que están con alguien y de repente es como un buen susto.
O sea, como que los agarren en el acto o cosas así.
Sí, sí. Digamos, a mí, por ejemplo, me agarró la policía.
¿En serio?
Y no me dio chance. O sea, yo a mí no... Estaba en una calle ahí escondida en mi pueblo. Andaba... Di el primer carro. Pasan qué cosas. Uno en sus 20s. Y yo, bueno, ahí en callecita oscura aquí. Y... Dime, de repente estamos en la vara. Y nada más veo las luces que aparecen de repente. Así como que tal vez traen las luces apagadas. Aparece la luz y es como... ¡pum! Y ya los maes nos enfocan. Y yo... O sea, como que venían con... ¿No escuchaste?
No.
Ah, es que creo que se saturó el micro, pero es como el...
Está jodiendo.
Ah, gracias, Diego.
Perdón.
Y dime, alumbran con el foquito, no sé qué. Y yo estaba completamente desnudo, la madre también. Y el policía se queda así, se nos queda viendo. Y es como, man, ni les vamos a decir que frenen. Nada más, tengan cuidado porque aquí asaltan. Dan media vuelta y se van. Y yo, di, bueno, ya que estamos aquí, sigamos. ¿Y qué más vamos a hacer? Pero sí, eso es como... Por dicha fue la policía y no que me llegaron a asaltar, pero fue un gran susto.
Melanie, ibas a decir algo porque estás muteada por aquello. Ok.
No, todo bien.
Es que okay. ahí pusieron en el chat como que estabas diciendo algo porque no se escuchaba. Ok. Yo
bueno, yo desde hace varios años estoy con Mela en una relación, entonces cualquier anécdota en este sentido la involucra.
Ah, ok.
Pero puedo contar una de antes, como la etapa colegial, calentura, etcétera.
¿Estás seguro que la quieres contar?
Sí, estoy seguro.
Sí, yo no tengo problema con nada. Lo que pasa es que si su familia escucha esto y me involucra a mí. No, tenemos que mantener una imagen, ¿no?
Ya.
No, no, voy a contar otra.
pero no, si tú quieres contar cosas del colegio, va adelante.
Sí, sí. Bueno, cuarto año del cole, estoy saliendo con alguien. Mi mamá nos pasa a recoger después de la cita y me dice que tiene que ir a imprimir unas cosas a Office Depot, ¿verdad? Cuando llegamos a Office Depot, pregunta que si nos queremos bajar o no y... Yo la vuelvo a ver, ella me vuelve a ver y es como, no, no nos queremos bajar, nos quedamos en el carro. Además de que, bueno, en la calentura de esas épocas, cualquier momento era adrenalina pura, ¿verdad? Entonces, mi mamá se bajó y yo dije, mae, Dean, nadie dura menos de 15 minutos en Office Depot. Entonces, nos pasamos a los asientos de atrás y empezamos a apretar y... De ahí, no sé, como que la vara evolucionó muy rápido, no voy a decir hasta dónde... pero hubo un momento donde como que ella me agarró y como que me desconectó completamente de los hombros y me dijo, ve a la ventana. De ahí vuelvo a ver la ventana y están los cuatro guardas de Office Depot, los cuatro con el celular en la mano así, grabando.
No, no,
Y
man.
ya como que nosotros paramos y volvemos a ver y es, ¿qué putas es esto? Y entonces nos piden que bajemos la ventana y entonces la bajamos y nos dicen, perdón, es que no se pueden hacer actos amorosos aquí en el parque de Office Depot. Y yo como, madre, dígalo antes de grabar, huevón. O sea, ustedes estaban grabando hasta que nos diéramos cuenta
Mae.
que ese video debe estar en algún lugar, por ahí, por internet. Que si algún
No,
día lo
no,
encuentran, me lo
no.
mandan.
No, 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 a ver, no.
Mae, terrible,
Pero
terrible. Eso
sí.
está demasiado mal. Pero así es terriblemente mal, la Esa
verdad.
demanda la ganabas vos, yo
Sí,
creo.
no, no,
Fácil.
estuvo muy
Yo
mal, pero
quiero decir que estuvimos juntos en el colegio, entonces ahora quiero saber nombres.
¡Hola! No, no,
Ahora
no.
después.
Se
No, eso
enojó
estuvo.
Carla, se enojó
Después
Carla.
hablamos. Eso estuvo muy
No,
mal,
no, no,
pero
a mí
dentro de todo.
no me importa nada, lo que me importa es el chisme.
Sí, me imaginé que era por
No,
contrario.
no, eso estuvo muy mal, pero dentro de todo lo que más me preocupaba era que, digamos, cuando me dijo ve a la ventana, yo creí que era mi mamá, o sea, dentro de todos los guardas me salvaron. Fue como, bueno, son los guardas grabando, vale,
Bueno,
picha. Entonces al ratito llegó mi mamá y ya todo tuanis.
era mentirita, era mentirita. No estamos
Sí,
grabando ningún
sí.
video, sí,
Bueno,
güey.
saliéndonos del tema como tal, porque quiero volver a llevar a general, porque Melanie me dijo que tenía muchas historias y yo di mínimo quiero escuchar cinco. Entonces, bueno, ninguna historia que te mantenga humilde. Este es tu momento.
Okay, sí, de hecho, así me siento. Vean, esto es. Esperen, 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 esperen. Es que estoy con la lista de los nombres que me han dicho mal. Pero vean, yo tengo una lista en mi teléfono que ahí no se ve. Pero bueno, esa lista de lo que tiene son puras cosas que me mantienen humilde, porque a mí en serio me pasa
Wow,
todos los días. O
okay.
sea, yo salgo, digamos, yo creo que yo me expongo un segundo y ya algo me pasa. Como que atraigo demasiado eso, entonces, digamos, yo creo que una que siempre cuento es la vez que, bueno, tiene dos partes, digamos, son dos momentos que me mantienen humilde en diferentes momentos de mi vida. Pero bueno, la primera vez que yo fui a un concierto fue en el 2009, el concierto de Patito Feo, Polideportivo Montserrat. Yo no sabía muy bien qué implicaba ir a un concierto. La verdad, yo tenía, qué sé yo, como 10 años, una cosa así. No tenía ni la menor idea de qué es lo que implica ir a un concierto más allá de escuchar música y listo. La cosa es que para ir a un concierto aparentemente hay que hacer fila varias horas antes, ¿verdad? Entonces yo estuve yo andaba con una, digamos, con mis mejores amigas y su papá, que son gemelas, y yo andaba como sola, digamos, me estaban cuidando los papás el papá de ella. Y ahí recuerdo como que hicimos fila un buen rato, muchas horas, hasta cruzamos como un riachuelo, así de artesanal era ese polideportivo. Y ya, o sea, llegamos al concierto y en el concierto no se veía absolutamente nada. O sea, yo tenía, digamos, yo como no es que estoy chiquita, o sea, yo tenía esto de altura. Y había un montón de gente, no había como ningún tipo de nivel y estábamos en la parte de atrás, digamos, de gramilla, pero todo esto era una plaza, entonces no se veía absolutamente nada. Y de ahí, mi primer concierto y yo no estaba viendo absolutamente nada. De hecho, fue gracioso porque, o sea, como que todo se empezó a desmadrar y habían sillas plásticas y la gente las empezó a como a cambiar de lugar. Todo fue un desmadre ese concierto. Pero yo no estaba viendo nada y la cosa es que y el papá de mis amigas me dicen como, hey, si quiere la puedo alzar. Y bueno, yo dije, ok, porque no estoy viendo nada. Y recuerdo que cuando me alzó, yo llevaba demasiado tiempo sin ir al baño y nunca había visto un concierto en vivo. Y me emocioné mucho y me puse a gritar y me oriné de la emoción encima de él. Sí.
O sea,
Entonces.
o sea, te tenían los hombros y vos ahí, bueno, uff, qué fuerte.
Sí. Sí, entonces, bueno, esa es como la primera parte de la historia que me oriné encima de el papá de una amiga en el primer concierto al que fui de mi vida, que fue el concierto de Patito Feo en el 2009. Y yo una vez lo posteé en redes sociales como de 10 datos curiosos sobre mí. Ah, me oriné, no sé qué. Pero eso lo posteé como esperando que absolutamente nadie lo leyera. Y la cosa es que muchos años después yo hice un hilo en Twitter sobre Shakira y Bizarrap. Que era como más o menos, bueno, cuando salió la sesión de ellos, como la sesión 53, ¿verdad? Que fue todo un boom, a mí me impactó muchísimo y pasé toda una noche investigando sobre Shakira, me hice, como dirían los medios de comunicación, shakiróloga, porque así me entrevistaban luego, me hice como la más conocedora de Shakira y su vida personal y de Bizarrap en general en una noche, e hice un hilo en Twitter como sobre todas las referencias de la canción. Y ese hilo se hizo muy, muy, muy viral. Y como no podían entrevistar ni a Shakira ni a Bizarrap, los medios de comunicación me llamaban a mí para que hablara al respecto de qué era lo que yo veía en esa canción y analizar y no sé qué. Y estuve hablando en varios medios de comunicación de como por lo menos 5 países, de México, España, Chile y especialmente de Argentina. Y una vez en un medio de comunicación, que yo ya ni siquiera investigaba qué medios de comunicación eran, yo nada más decía que sí, en un medio de comunicación que se llamaba Radio Urbana, una cosa así, que yo dije, di, es una radio, ni siquiera me van a ver. Yo estaba literal en medio de la nada, en Golfito, y me conecté y estaba como súper fuera de base. De hecho, estaba en un edificio abandonado porque me salí de un toquecito del trabajo que estaba haciendo. Y el lugar más que prometí en el momento fue un edificio abandonado de la sede de la UCR de Golfito. Y ahí estaba yo recibiendo esa videollamada. Y resulta y acontece que me empiezan a preguntar como cosas sobre mí. O sea, yo esperaba, todas las entrevistas siempre eran sobre Shakira y Bizarrap. Yo no esperaba nada personal. Entonces siempre era como, ay, sí, y entonces, ¿qué significa el 3.33 de la canción? Y yo, ah, mire, significa esto porque, ajá, y en el segundo 2.22 hacen esto, que era como el símbolo de Shakira y de Piqué, porque los dos cumplen el 2 de febrero, que es el 2 del 2, ¿verdad? Todo eso
Wow.
como la explicación. Y todo bien, yo ya estaba acostumbrada, yo ya sabía qué era la cosa, y entonces me empieza a preguntar el entrevistador como, ah, ¿y te gusta Argentina? Y yo, ay, sí, claro, me encanta el humor de los argentinos. Y es como, ah, ¿y te gusta Patito Feo? Y yo, tal vez, y como, pero realmente ahorita me conecto mucho con la cultura argentina por los chistes, la publicidad y que no sé qué. Y luego me dice, ¿qué estabas haciendo en el concierto de Patito Feo en 2009?
No.
Yo me puse a sudar, o sea, es que, digamos, yo no sabía la dimensión de que ese canal no era como algo, una radio local, sino que era un canal bien importante y que estaban viéndolo posiblemente millones de personas. Y me puse a sudar y yo como, ay, sí, qué risa Argentina. Y es como, pero no se me salga por la tangente. Cuénteme qué fue lo que pasó ese día y qué pasó con el papá de sus amigas. Y me hizo contar al frente de todas las personas que estaban ahí, como cuando me oriné encima del papá de mis amigas. Y acto seguido se les ocurre, ok, ya, lo digo al frente de todo el mundo y para mí es como algo vergonzoso, ya se caga de risa porque él sabía que eso era lo que yo quería que yo hiciera en público y obviamente me pongo toda nerviosa y toda roja y demás, pero lo que sucede después es que, o sea, justamente después de entrevistarme a mí, entrevistan a Messi.
¿Qué? ¿Qué
A
mae?
Messi. A Messi y le preguntan, es la exclusiva de Messi de que quedó campeón del mundo.
Fue la
O
primera
sea,
entrevista que dio Messi,
la
entonces
primera
todos los
entrevista
argentinos
que dio
estaban
después de que
pendientes.
quedó, ajá, después de que quedó campeón del mundo, el mae pasó meses ahí durmiendo con la copa, haciendo nada, y después lo entrevistan en este canal, Radio Urbana, después de que una mae random de Costa Rica dijo que se había orinado encima del papá de una amiga en el concierto de Patito Feo. A mí me preguntan eso y luego a él, como, ah, ¿qué se siente ser campeón del mundo?
Mae, ok, definitivamente este es el episodio de las historias más random que he escuchado nunca. O sea, ¿cómo los maes llegaron a tal punto de darse cuenta que a vos te había pasado eso? O sea, ¿qué?
Mucha investigación, la verdad es que ese tipo se llama Sebastián, creo. Creo que es popular. Yo, la verdad, quise por mi propia salud mental no investigar más. Él creo que investigó bastante bien, o sea, como que, y llegó hasta ese punto como de buscar, quién sabe cuándo había puesto esto, como 10 datos sobre mí, que había sido una tendencia en ese momento. Entonces,
Claro, buah. ¿En dónde
entonces
fue
sí, o
que?
sea,
¿Quién fue quien te
digamos,
entrevistó?
Sebastián algo, no estoy muy segura.
Es que no sé, me siento que me suena, pero, o sea, no tengo palabras, la verdad.
No, no, yo tampoco, yo estoy completamente anonadado, mae.
Wow. Sí,
O
es que, o
sea,
sea, yo sabía que, o sea, está divertido. No me parece como, a ver. Sí, es un momento vergonzoso, claramente. O sea, si a vos te dio vergüenza, quiere decir que fue vergonzoso. Pero es como la escala de las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es que compartís eso y después entrevistan a Messi? O sea, como que eso, no sé. No sé. No,
Me suena muy efecto
no
mariposa,
tengo palabras, literal.
porque
Es
digamos,
demasiado.
si Visa nunca hubiera hecho la sesión con Shakira, entonces Alejandra nunca hubiera hecho como la investigación, no se viraliza y mae, son demasiadas cosas en una sola toma, es demasiado.
Está,
Sí,
pero está divertido. O sea, yo creo que.
pero salgo a la par de Messi.
Sí. O sea, es una
Bueno,
buena
bueno.
anécdota. O sea, en realidad es eso. Me parece una gran anécdota. Una gran anécdota.
Sos la telonera de Messi.
Pero contando que me vine y no que gané un mundial.
Bueno, pero es que ese es el punto negro en la hoja blanca.
Sí.
A mí,
Se
llama mucho la.
llama Sebastián Weinreich. Weinreich. Es un actor y comediante, escritor y guionista y presentador argentino.
Tal vez Messi te conoce como la que se orinó en los hombros del tata de una amiga.
Pero eso quiere decir que Messi te conoce.
Ojalá,
Sí.
ojalá,
Sí,
eso creo.
de fijo, sí.
Además, ya eso hace. Bueno, yo a veces hablo mucho como de los grados de separación. O sea, ya estás a un grado de separación de Messi.
Claro.
Entonces, dices.
Claro.
Todo es la perspectiva donde uno quiera ver las cosas, ¿verdad? Entonces,
No,
sí.
no, sí, eso es totalmente agradecida, la verdad. Sí.
He notado que a vos te gusta, o sea, no sé cómo acoplar esto en una sola descripción, pero que sos muy como meticulosa, muy como, bueno, o sea, literalmente tenés listas de los nombres que te han puesto y de los momentos humildes. Pero además, bueno, hacer listas de esas curiosidades o esos datos sobre Shakira. Y algo más había visto hace tiempo. Ah, ok, habías hecho unos disfraces como de cosas típicas, como de momentos memes de Costa Rica, algo así era, ¿verdad? A mí no se me olvida porque habías hecho el video de Jill Pyre, ¿cierto?
Ajá,
Porque yo con ese video tengo una conexión muy fuerte también. O sea, literalmente, para que te des una idea, gracias a ese video, yo tengo una carrera en comunicación. Así. Entonces,
sí.
por eso no se me olvida. Porque de hecho yo he hecho
Claro.
un remix de ese video y ese video se había hecho viral y la la la. Entonces, o sea, gracias a eso me llamaron de una agencia de publicidad. Ajá. Después de ese video me llamaron de una agencia de publicidad y ahí fue donde empezó el trabajo. Sí.
Bueno,
Ay, qué
muy
tal.
bueno.
O sea, las
Pero bueno, se
personas
te dan lo de
más
las listas,
legales que
¿verdad?
conozco.
A eso iba. Se te dan lo de las listas.
Ah, sí, yo creo que es que yo paso como anotando absolutamente todo. No sé, tal vez tengo como miedo a olvidar. Pero sí,
Interesante.
entonces como que eso en
Cool.
general de las recopilaciones y así, es como nada más como que me da como por apuntarlo absolutamente todo y como agruparlo también. Entonces, tengo una lista de muchas cosas que me interesan, digamos.
Bueno, o sea, creativamente me parece que es muy poderoso. Porque, y al final, para crear necesitas data, necesitas información. Y si además la tenés ordenada como vos la ordenás, pues me parece que es rico. O sea, ahí surgen ideas. Entonces está chido.
De hecho, a mí
Sí,
me vuela
de
la jupa. A mí me vuela la jupa porque recientemente empecé a estudiar y leer un libro que se llama How to Take Smart Notes, que es como uno de los libros más reconocidos como para tomar nota justamente, y lo que establece es como que el cerebro humano no es capaz de almacenar todo, y al final agente externo donde uno puede recopilar la información que el cerebro puede olvidar es lo que permite que los genios o las personas como que destacan puedan destacar. Y a mí me huele la jupa enormemente porque cada cosa que leo, yo que conozco a Mela de primera mano, sé que Mela lo hace intuitivamente. La mayoría de gente es un proceso de aprendizaje de cómo tomar notas, cómo agruparlas, cómo hilar las cosas, cómo las hace la mente, que al final de cuentas no es un sistema de carpetas dentro de carpetas, que es lo que hace una computadora, sino que es una cosa un poco más parecida a constelaciones, ¿verdad? Estelares. Y extrañamente, cada página que yo leo, yo no me explico cómo Mela ha llegado a eso, porque o sea, lo hace de toda la vida como una manera intuitiva. Que a mí más bien me parece una manera casi que de ahí un poco como, no sé si, más bien debería ser una manera intuitiva, pero en la educación al menos que yo recibí, a uno le enseñan a pensar de otra manera. Y sí, eso me parece absurdo. Y sé que Mela es la única persona que yo conozco que logra hacerlo así. Y al final uno nota cuando alguien es bueno tomando notas o cuando no, principalmente porque esas notas le permiten crear. Las tienen una orden de tal manera que su cerebro no se queda como la nota no es el fin, ¿verdad? Sino que es un medio. Y siento que por eso Mela a veces es como tan proactiva, porque sí, al final su sistema de notas es extremadamente eficiente.
Qué chido. ¿Ustedes son
Sí.
pareja desde hace cuánto? Perdón, ahí ya, 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 no, eso no es una, ya, ya les iba a decir por qué estoy haciendo esa pregunta. Eso no es un podcast de chismes.
No, vean, es vacilón, como que en, ¿cómo es? Pasado mañana o como en 3 días. Digamos, es que no tenemos como una fecha exacta, ¿verdad? Como que fue un poco difuso cómo empezamos, como que sí, pero que no y así.
No sabía
Pero
comunicar,
digamos,
Javi.
que desde hace 6 años.
Okay, sí, bastante rato. Y
Es
digamos,
un ratito.
y trabajando creativamente, o sea, como en proyectos en conjunto, ¿hace cuánto?
Desde hace
Ocho.
7, 8 años.
Siete, ocho.
Ah, ok.
Sí, 8.
Así fue como empezó todo. Empezó por la creatividad.
Sí,
Sí.
de fijo.
De hecho, o sea, Javi se va a morir de la vergüenza cuando yo diga esto. Pero la cosa
Me
es
voy
que
a
yo lo
vengar. Depende de lo que sea, cuento
¡Ojo!
mi historia.
Cuidado, cuidado.
No,
Aquí
pero voy a
es
decir
más lo que
algo
no se
muy
ha
lindo.
contado que lo
Voy
que
a
se va a
decir algo
contar.
muy lindo. Voy a decir algo muy lindo. La cosa es que yo lo agregué en Facebook cuando tenía
Ay,
11 años.
no. No, se me va a ir el
Porque me
internet.
parecía muy guapo.
Se me va a ir el internet.
Continúe.
O sea,
Qué
cuando
lindo
en el
momento.
2009, cuando yo me estaba orinando encima del papá de mi amiga, yo también agregué a Facebook a Javi porque me parecía guapo. Y hasta ahí. Él le había dado like a varias cosas mías, a una foto de perfil que no parecía yo, a una, como una cosa de Farmville y a una cosa como de la media docena, que yo había publicado la letra de Mi vida sin ti, Javi le había dado like. Y después entró a mi colegio y el ma era como todo bueno en audiovisual y como todo chiva y como con muy buen gusto musical. Y yo tenía como un crush en el mae. Teníamos un club de fans y todo.
Todavía hay
Y
esperanza,
fue.
entonces. Y que yo estoy a esperanza de que el crush le devuelva.
Sí,
Bueno.
entonces.
Ah, bueno, continúa,
Bueno,
perdón.
pero también es muy gracioso porque Javi no creía, o sea, no creía que teníamos las cosas en común porque él llegaba y me decía, ay, es que yo quiero estudiar comunicación y yo le decía, ay, yo también. Y es como, ay, yo quiero ser director de cine y yo le decía, ay, yo también, ay, a mí me gusta tal música, yo, ay, yo también. Y Javi nada más pensaba que yo nada más estaba mintiendo.
Una
Pero en realidad
fangirl.
no.
No, yo
En
sentí,
realidad
sí,
no.
yo sentí demasiado que era súper chupamedias. Yo dije, no, no.
Uy, no.
Porque yo le decía algo y siempre yo también, y no sé qué, yo también, yo también. Y yo, de ahí, no, 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 no intenté tanto hacerme amiga. Ya cuando vimos que terminamos estudiando lo mismo, yo o lo llevó demasiado lejos,
Lo
o
llevé muy
es,
lejos, lo
éramos
llevé muy lejos.
demasiado
Vean,
compatibles.
estoy hasta este momento fingiendo que me gusta todo esto de los videos
Y Melanie,
para
yo quería ser
sorprender a
bibliotecaria porque me gusta ordenar las cosas.
Javi. No, 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 no.
Eso es lo que se llama ser una actriz de método, ¿cierto? O sea, cuando ya vos te metes en el papel tanto que ya se vuelve tu realidad.
Su gran performance.
Ah, increíble. No, no.
Es el fake it till you make it, pero nada más.
Pero nosotros empezamos a estar juntos porque empezamos a trabajar mucho juntos y porque nos empezó a ir muy bien cuando trabajamos juntos. Como que.
Se entienden.
Sí.
Bueno, qué chido,
Bueno,
man.
creativamente es, o sea, yo me siento como muy apelada por todo lo que Javi hace y creo que viceversa. Ajá.
Sí, total.
¿Y cuál fue el primer proyecto que hicieron juntos?
El primer proyecto que estuvimos juntos fue un, estuvimos en la Escuela de Comunicación Colectiva y otra persona como que nos juntó a nosotros en un grupo de trabajo, es decir, no fue como que nosotros nos hablamos ni nada,
No, pero
porque...
Single Trailers fue antes.
Estoy hablando de Single Trailers.
Ah, perdón, perdón.
Ajá. Entonces, en ese trabajo, yo como que di, teníamos que hacer un video musical o algo musical, porque era como para una cosa en Semana Universitaria, que era un concurso de cortometrajes que se llamaba Semana Musical, entonces tenía que ver algo como con música. Entonces hicimos un video parodia de Single Ladies de Beyoncé, pero que fueran traileros los que bailaran. O sea, se llamaba Single Trailers y eran como personas en trailers haciendo la coreografía de Single Ladies, digamos, y como haciendo como paralelismos con eso. Y ese fue el primer proyecto que trabajamos juntos y fue como muy mágico porque casualmente los dos llegamos vestidos de la misma manera, así, iguales, iguales, así como que nos tenían que recoger en el mismo lugar y los dos así como que nos vimos fue como, what the fuck, porque nos vestimos así tipo Otto Guevara, como camisa roja y un pantalón beige, digamos, no sé por qué nos vestimos igual, pero... Dijimos, bueno, yo al menos lo romanticé demasiado. Yo dije, esto es suerte, o sea, esto es el destino. Y entonces, como que planificamos vestirnos igual en los siguientes rodajes para que nos fuera bien, porque cuando habíamos hecho ese video, le había ido como particularmente bien. Nosotros éramos carajillos de segundo año que nadie sabía quiénes eran y ganamos ese concurso. Y fue muy increíble, o sea, fue como de mis mejores momentos universitarios, como que toda la gente mayor fue como, ¿qué putas? ¿Quién hizo esto? Ajá, entonces
Ah,
fue.
no, qué lindo.
Muy bien.
Está muy tones, está muy tones, la verdad.
Está muy chido. Ok, vamos a escuchar otra historia
Adelante.
para escuchar sus reacciones.
Esto es una historia de las tantas veces que la he cagado en el trabajo. Yo estaba encargado de una división en el trabajo de unas 10 personas. Éramos bastante unidos. De hecho, yo conocía la casa de todos. Salíamos, éramos personas que, más que compañeros de trabajo, los consideraba amigos. La empresa no estaba en un buen momento, al punto en que ya los números estaban un poco en rojo. Bueno, mi jefe me mandaba correos diciendo como, hey, estamos un poco mal, tenemos que recortar presupuesto. Dentro de ese presupuesto está el despido de personal. Entonces nos reunimos y la idea de él era que quería sacar a 7 personas. No lo dejó a nosotros, a los que fue cada cuenta, ver cómo hacíamos, que personal recortar. Dentro de mi grupo, al menos yo ya tenía a 2 candidatos que para mí eran bastante obvios. Un muchacho que básicamente vivía con los papás, no tenía muchas deudas, no tenía deudas de todo. Y él, dentro del plan que me estaba diciendo, estaba a hacer una compañía cuando tuviera plata. Entonces, para mí era una persona que, hey, sí, se puede dejar, que no me voy a sentir muy mal porque tiene como una visión y no tiene tantas necesidades. La otra era una muchacha que ella estaba hablando de que querían iniciar una familia, entonces dije, man, ¿qué mejor excusa para iniciar eso que tenés un espacio libre? Yo sé que suena demasiado feo, pero en cierta parte yo dije, ok, por ahí puedo ir. Entonces yo ya tenía todo planeado, ya tenía hasta como escrito un discurso como para decirles, hey, tu visión de la vida y todo, este es el momento ideal para seguir tus sueños y este es el momento ideal para iniciar una nueva familia. Empecé a practicar el discurso. Y el miércoles mandan un correo diciendo que obtuvimos la cuenta, que sí, que definitivamente, dada la presentación y eso, los clientes decidieron ayudarnos. Y nunca se me va a olvidar que mandan, el mismo cliente manda un correo diciendo es que la presentación de Erika y de José nos dejaron impactados. Ellos hicieron los cambios inmediatamente a nuestras necesidades y todo perfecto. Manda a mi jefe ese correo. Por cierto, esas dos personas que mencioné fueron las que yo había escogido para que no siguieran más con la empresa. Manda a mi jefe ese correo diciendo como, hey, esta es la actitud, qué excelente noticia, qué bien. Yo empiezo a escribirle a él como, y nunca se me va a olvidar, lo único que puse fue, hey, eso significa que no los puedo despedir, y se lo mandé, o sea, pero puse responder a todos. Y cuando me di cuenta que a mí mismo me llegó el correo, yo dije, a la pucha.
No, man.
Me puse pálido, pálido, pálido. Y la reacción mía fue como, madre, me voy a levantar y me voy a ir de la oficina. Ya, ya estaba de pie y ya me iba cuando veo que llegan estos, llegaron ellos dos y me empiezan a reclamar y todo. Yo estaba pálido, 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 descompuesto básicamente. Por dicho, llegó mi jefe y se los llevó a la oficina de él para confirmar que sí, que había un recorte personal, que no era nada personal, que más bien muchas gracias. Después de eso, mi jefe me hizo llevar un curso de cómo mandar correos y todo.
Ay, no puede ser.
Impresiones. ¿Qué piensan?
Siempre, siempre dejen en los remitentes de último, muchachos y muchachas. Madre, es que esos afis pasan en cualquier momento.
Sí. ¿A usted les ha pasado algo una cagada fuerte en el trabajo?
Creo que esta historia es como llevar al máximo cosas que a todos nos ha pasado, pero no a ese nivel.
Sí, es que es una cagada fuerte. Sí,
no, horrible. Llegamos así como cagadas en el brete. Yo trabajé en un call center hace, ya como, no sé, 15 años tal vez. Y recuerdo que nosotros trabajamos cuando la gente estaba perdiendo casas en Estados Unidos, entonces teníamos que llevar como las llamadas con mucha calma y demás. Y recuerdo que una de las veces me llama alguien de California y me dice, no, es que estoy con el trámite de la casa y no sé qué. Yo ahí ayudando, la verdad, tú. Y me dice, estoy muy contento con el servicio que me dio. Quiero enviarle unas camisetas desde California. Y yo obviamente tenía 18, tal vez 19 años. Y yo, madre, ¿qué? ¿Me van a mandar unas camisetas de California? Claro que sí. Y le empiezo yo a soltar información confidencial de dónde estaba yo. Y apenas se me hizo la llamada, como a los 10 minutos, aparece mi jefe. Me desbloqueé el teléfono y me ha pegado esta cagada de madre. Usted no puede hacer estas cosas. Está comprometiendo a la compañía, no sé qué. Pum, 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 pum. Y yo trabajé en un banco y ya después de eso nunca más ni siquiera me iban a no sé, dar el chance de fallar nunca más, pero sí.
No, sí. ¿Ustedes no les ha pasado nada?
Digamos, o sea, sí, pero digamos, para mí es como muy, qué sé yo, como diario vivir, digamos. Como, qué sé yo, como cosas, o sea, tal vez este no es del trabajo, pero recuerdo como puntualmente, una vez que yo estaba en una grabación y que yo tenía el curso, o sea, era la clase final de un curso que estaba llevando, que era de publicidad, de hecho, era como de taller de creatividad, de hecho. Y yo estaba escuchando el curso porque nada más quería escuchar como quiénes iban a ganar. O sea, así de tóxico, como que quería saber quiénes iban a ganar, como el grupo que iba a ganar, como porque era como el trabajo final y habíamos hecho un proyecto final. Y recuerdo que yo en el rodaje empecé a decirle a la gente, es que estoy escuchando un curso que es demasiado tóxico, en donde Sí, como que todas las semanas se elige como las personas, que no sé qué, el profe es demasiado intenso, no, o sea, no para de hablar. Y hay unas compañeras que una vez se les fue y compartieron pantalla y se nos estaban cagando a nuestro grupo, como que cuando compartieron pantalla tenían abierto el chat de WhatsApp y nos estaban cagando de que nosotras éramos unas zapas y que no sé qué. Y todo eso lo dije en el micrófono abierto, en medio de la clase. Y toda la clase escuchó.
Oh, okay. Okay, está
Sí.
fuerte también.
Pero no
Sí.
dije ninguna mentira,
Sí,
todo
sí, sí,
fueron
sí.
puras verdades, solamente que yo no estaba viendo porque yo estaba en medio de una grabación y yo le estaba contando a la gente a la par, como, ah, sí, es que por eso es que estoy con un audífono, porque estoy escuchando el chisme de quién ganó y quién no. Y sí, todo el mundo estaba escuchando y me mandaban mensajes y me mandaban mensajes y yo aquí en medio de hacer cosas en la grabación no oía absolutamente nada. Eso también una vez que estaba en un curso de portugués o de francés, una cosa así, en pandemia también, que fue a las 7 de la mañana, yo no sé quién se le ocurre meter ese curso a mí. Y recuerdo que me pasó como que varias veces como que puse la cámara y me quedé, o sea, estaba dormida. Sí, pero era muy de mañana, no pude hacer mucho.
Esa época pandémica dio varios momentos mágicos para los memes nacionales, como el
Sí.
exacto, Giné, ese es un clásico.
Sí, y también algo que, digamos, yo trabajo desde hace como 4 años en una empresa que se llama Pacifica Grey, que es una distribuidora de cine. Yo me acuerdo que la primera conversación que íbamos a tener como en videollamada, yo venía de tener una, no sé cómo, pero yo venía de tener como una videollamada que era como una fiesta, o sea, anteriormente, digamos. Y yo tenía como de perfil un video que era yo imitando a Britney Spears. Como con la panza pelada, digamos, y haciendo como bailes como así, no sé.
Muy, muy toxic.
Es que no, no, Britney Spears en este momento lo que sube a Instagram
Ah, okay,
son como cosas un poco que uno duda de su salud mental, ¿verdad? Y como que la madre empieza a mover el pelo y que no sé qué, y empieza a hacer así. Y yo tenía ese video puesto y eso era lo que se vio cuando yo como empecé a tener la conversación para ver si me contrataban o no. Y yo estaba ahí como bailando y haciendo como cosas súper extrañas y como con la panza pelada y así. Entonces, pero bueno, todo salió bien.
Al chile, yo necesito como que saquemos un día nada más para que Jim empiece a contar historias como de madre, todo esto lo que me pasa de lunes a jueves.
Madre, total, es que
Es
es todos los
espectacular.
días,
Hay que sacar la
todos los
segunda
días.
parte, definitivamente.
Sí.
Vos, Javi,
Sí.
¿has tenido un momento, una cagada en el
Madre,
trabajo?
fijo, pero pienso por la magnitud de las cosas que a mí me impactó mucho cuando estaba. Ah, bueno, ahí preguntan que si te contrataron, yo voy a responder que sí.
Sí, trabajo ahí desde hace 4 años. Saludos a Cari y a Chelo, si están viendo esto. Me
Gran
pusieron, no voy
performance.
a
Ahí sí
olvidar
te
cuando Mel una
mencionaron.
vez
Ojo.
comió mi postre en un rodaje.
Dice Mosh
¿Qué?
ahora. Mosh. Que nunca volvió ahora cuando te comiste su postre. Dice.
Sí, fue como accidentalmente. O sea, yo nada más dije, ay, me sirvieron otro y me lo comí. Y era el de él. Pero yo no sabía. Y entonces me pasó reclamando, Mosh, saludos. Sí, a veces me pasa eso, como, ay, estoy conociendo a alguien, la cagué fuertemente, pero yo en serio juré. O sea, es que me hicieron como una broma, es como, ah, sirvieron otro. Y yo, ah, buenísimo. Y me lo comí así, como nunca había comido tan rápido en la vida. Y fue como. Sí.
Increíble.
Bueno, chiquillos,
Sí.
muchas
Pero
gracias.
Javi, ¿vas a contar
Ah,
algo?
cierto, Javi, vas a
O.
contar.
Javi,
Sí.
Sí, bueno, la vez que grabé un concierto sin audio, pero voy a explicar. Voy a
Qué
explicar que
fuerte.
yo no había entrado a la universidad, yo nada más era un mae muy sapo que desde el cole, digamos, yo en noveno ya había llevado cursos en la ULACID de audiovisual, entonces como que sabía desde muy carajillo que esto era lo que me cuadraba. Entonces,
Por eso a mí me gustaba.
bueno, llega este momento donde apenas salgo del cole, voy a hacer como una especie de práctica en un lugar, una pasantía. Estaban muy felices con mi brete y me empezaron a recomendar en lugares, pero yo estaba empezando mi carrera. De la cosa es que me contrata Gandhi, así voy a decirlo con nombres. Me contrata Gandhi y me dicen: Mae, desde hace tiempo queremos grabar un concierto y creemos que este es un gran momento. O sea, va a ser un concierto grande. El Estadio Nacional va a estar casi lleno porque es la antesala del concierto de los Fabulosos Cadillacs. Entonces, pocas veces tenemos tanto público y nos hemos preparado muy bien. Nos ha gustado mucho su brete, han hablado muy bien de usted. Venga, grábelo. Para mí eso era la oportunidad más grande de mi vida, no podía quedar mal. Era un momento donde yo tampoco era tan claro con las cosas, como que tal vez me intimidaban un poco y sabía la vara que era. Además, me daban la entrada para todo el Rock Fest que cerraba con los Fabulosos, pero varas muy tuanis detrás de telón, todo muy bien. Yo lo único que dije fue: yo me puedo encargar mucho de la imagen, pero yo a nivel de sonido lo que tengo es un micrófono muy humilde, ¿verdad? Y para un concierto que todo es tan reventado y hay tanta gente, yo les dije: el sonido no va a funcionar. Y lo que me dijeron fue: por el sonido, no, tranqui por eso, por el sonido no se preocupe. El sonido, o sea, se lo podemos pedir al mal que está ahí en la mixer, ¿verdad? Yo me desentendí al nivel de que yo no sé en qué putas estaba pensando, que yo dije: yo no me encargo del sonido, no voy a llevar mi micrófono y voy a quitarle el sonido a la cámara, porque de por sí eso no sirve de nada. Se lo quité, digamos, ahorita pienso que es una estupidez, es mejor un sonido reventado que no un
Un
sonido.
sonido.
De ahí paso todo el día con la gente de Gandhi, paso ahí detrás de telón, los conozco, todo tuanis. Ya llega el momento de tocar, yo voy a grabar para mirar el trabajo de mi vida. Según yo, ¿verdad? Todo estaba saliendo muy bien. Termina el concierto de Gandhi, vamos ahí al camerino y los más todos emocionados: mae, ¿cómo quedó el video? Y yo: mae, súper tuanis. Los más es como: mae, a ver, a ver, a ver. Y ya les empiezo a enseñar los clips y: mae, ¿cómo se escucha? Y yo: no te ofrezco, no se escucha. Y todos los más como: ¿cómo que no hay sonido? Y yo: no, es que me dijeron, este mae, no voy a decir el nombre, pero me dijo que eso lo hacía el productor de sonido. Y todos los mae lo vuelven a ver y dice el mae como: puta mae, el mae graba el sonido si se lo pedimos. Y dice: pero nosotros hablamos de esto hace un par de meses, no sé cuánto, y eso no quedó grabado. Y de ahí les quedó un video mudo de todo el chivo.
No,
No les
qué
volví a
duro.
hablar, mae. No me atreví.
Qué duro, mae. Pero eso, debo decir que eso, o sea, eso es algo más como, bueno, vos sabés de fijo. O sea, es algo que pasa. O sea, uno no quiere que pase, pero es una historia que yo he escuchado varias veces, digamos, como de sí, que algo pasa y el sonido no queda bien grabado, queda mal. Recuerdo varias incluso. O sea, hay un show de Hernán Jiménez que tiene el audio mal porque no se grabó bien. No me acuerdo quién lo hizo, pues no importa, pero lo recuerdo muy bien. ¿A quién más le ha pasado? Por cierto, a Toby lo ha contado. Toby Levy, que de hecho fue con ¿cómo se llama el vocalista de Gandhi? Luis Butapert.
Montalbán.
Ajá.
Montalbán.
Cuando grababan los episodios de Valesca y Ugalde, la primera vez que él lo tocó grabar un episodio, producirlo, se fue sin sonido también. Y el episodio era con Luis Montalbán. Ese man, no lo voy a poder decir bien. Montalbert, ajá. Y entonces, sí. No sos especial, eso es lo que quiero decir.
Sí,
Todo
no soy
pasa.
especial.
Chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias
Muchas
por
gracias, la
venir
verdad.
y compartir sus historias. Espero que la hayan pasado bien.
Ay, no, muchas gracias a ustedes. De verdad que, de verdad, yo, como de nuevo, como lo había puesto desde el colegio, es que escucho este podcast. De hecho, también desde el colegio me gusta mucho leer esta sección de Trágame Tierra de la revista Tú, porque me encanta sentirme que no solo a mí me pasan este tipo de cosas. Aunque yo creo que sí, solo a mí. Todavía lo mantengo, pero por lo menos me hace sentir acompañada y eso siempre lo he agradecido mucho.
Qué
Y Javi
chao.
es testigo, a mí sí en serio me pasan así como todos los días, soy un imán de como mala suerte y de buena suerte también, o sea, me pueden pasar cosas
Todo,
muy
todos,
buenas.
todos los días, de
Un
verdad.
balance. Sería
O
genial
sea, ustedes
tenerte como
podrían,
corresponsal entonces.
sí,
Corresponsal. Nada más
podrían sacar un episodio
reportás
semanal
cuando
con
tenés un
Mela.
momento humilde, ¿no?
Manda, manda historias, Mela. Ahora sí ya, Mela, pues ya vamos cerrando.
Bueno, para si no entendieron por qué me decían mil nombres, es porque fuera de cámaras conté que siempre me dicen un nombre diferente en cualquier lugar en donde llego. Siempre como que confunde mi nombre. Hay algo mal como en la codificación de mi cara y mi nombre que hace que todo el mundo me diga nombres como Candy, Stephanie, Natalie, Melissa. Entonces, por eso. Ajá. Y
creo
estoy
que cada
siempre
vez te pasa
en
búsqueda
de un apodo.
Creo que cada ¿qué? Vez te pasa menos. Que le has hecho buena publicidad a tu nombre y las tres M's.
No,
y... Sí, sí.
No sé. La vez pasada que alguien me dijo, como, ay, yo le he visto a usted en TikTok. Usted es Melissa Mora. Y yo.
Upa.
Claro.
Y vos bailando.
La misma que baila y canta el bambán.
Sí. Vean, aquí en el chat ya me sacaron. De fijo, no soy especial. Fueron, deberían hacer un episodio solo de historias de Mela.
Ay, ¿dónde están esos chats? Qué bueno, sí. A mí me encanta humillarme en público porque ya estoy como muy acostumbrada. Es como ya como parte de mi vida. Ajá, sí, entonces.
Sí, sí, pero no va a haber nadie más, solo vos, Mela, sí. Vos contando una semana.
Nosotros.
No va a haber nadie.
Puedo hacer una lista de cosas, como que podemos hacerlo temático si queremos hablar de temas escatológicos, de temas de
más,
personas desconocidas.
Los momentos escatológicos, por las historias escatológicas son las más comunes probablemente, o sea, como que, o sea, sí. Siempre hay espacio para, todo bien.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Bueno, Javi, muchas gracias también, sí. Mae, por venir y compartir sus historias y... bueno, por cierto, Javi... También dónde te pueden seguir y demás, y una vez también, que no se me olvide.
Ay, yo a mí me cuesta mucho compartir lo que hago, pero me pueden seguir en Instagram como Happy Guerrero, o bueno, en Twitter si quieren ver mi lado manudo y FIFA.
Bien ahí, Javi, bien, vamos.
Me hace poco especial. No, en Instagram como Happy Guerrero, totalmente ahí... Bueno, y en este momento quiero invitar porque hoy empezamos a hacer un reto que fue una iniciativa a la que se sumaron casi 50 personas, pero iba a ser personal, para escuchar los 500 mejores álbumes de la historia de Rolling Stone. Sí, básicamente me lo puse como reto personal, lo compartí en Instagram y mucha gente dijo deberíamos hacer una especie de club de lectura, pero más bien club de escucha. Y de ahí me lo tomé muy en serio, entonces está cada dos días estamos escuchando un álbum, hoy empezamos, o sea, volvimos a empezar desde 500, bueno, yo volví a empezar desde 500, y tenemos un chat en WhatsApp donde compartimos impresiones, además yo hago un Google Forms donde voy recopilando toda la información del álbum que después quiero como ver qué tipo de investigación resulta de eso, pero por si alguien se quiere unir a la iniciativa, Dey, no me están siguiendo a mí, pero nos podemos mantener en contacto por medio de esa comunidad musical que se está formando, que está muy tuanis.
Qué chido. Cool.
¿Y vos, Melanie?
Yo estoy en Instagram y en TikTok como Melanie Mora 26, Melanie con Y, o sea, Melanie Mora 26 y 26, juro que no soy un bot. y en Twitter, bueno, que creo que en Instagram y en TikTok lo que subo como que son videos en general, y en Twitter subo como datos curiosos, y ahí me llamo Melanie Mora 2605, porque yo ya me había quitado el Melanie Mora 26 hace un tiempo, porque se me olvidó la contraseña, o sea, yo misma me lo robé. Entonces... sí, Melanie Mora 2605 porque nací el 26 de mayo, pronto cumplo años, pronto cumplo 26 el 26, invitados a mi fiesta de cumpleaños que espero hacer.
Ojito.
Ojalá se lo manifiesto aquí. Sí.
Maravilloso. Bueno, Morsa, de una vez para que te sigan también.
Nada, parece como Morsa Concepta, son tres palabras en Instagram, TikTok, Twitter, no lo uso realmente, pero si quieren seguirme ahí está bien, y ahí bueno, y en Twitch también aparezco como Morsa con Z.
A mí me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en YouTube como Diego Barracuda, bueno, aquí en Twitch si se quieren también unir a las transmisiones de los episodios, y a Nosos Especial los pueden seguir en YouTube, en TikTok y en Instagram como Nosos Especial. De nuevo, chicos, muchas gracias por venir, por
muchas, compartir muchas,
estuvo muy divertido, la verdad. Y si alguna vez te cambiaron el nombre un montón de veces, No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao. We'll be right back.